El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire, con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire.
Buenos días, buenas noches con todos aquellos que nos ven en el espectro de la red, del internet en todo el mundo, y también obviamente nuestro público, que es los gobiernos autónomos descentralizados. Es para nosotros muy importante hablarles a ese Ecuador profundo sobre las distintas temáticas y los intereses que ellos necesitan, trabajan, gestionan, se proyectan. Para eso, el día de hoy tenemos un invitado especial. Yo quiero dar la bienvenida a Iván Zambrano, docente de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, y quisiera que él también se presente ante ustedes, porque el día de hoy vamos a tratar una temática importante: alianzas público-privadas. Pero antes de entrar en tema, hablemos un poco con Iván, cómo así ha tomado como intencionalidad en su vida profesional el interesarse por la administración pública. Sabemos que empezó en su tercer nivel con temas de contabilidad, pero de allí allá, acá, y además estás ahora ya aspirando a un proyecto de doctorado. Pero ¿cómo ha sido esa carrera profesional? ¿Cómo te enrumbaste a la administración pública? Y con eso te decimos muy buenos días.
Muy buenos días, estimado Edison, a todos los radioescuchas. Un gusto estar en esta mañana con todos y todas ustedes. Bueno, te voy a confesar que desde que yo estaba en la universidad, en el pregrado, yo aspiraba con algo que hoy día no aspiro. pero yo aspiraba con llegar a la presidencia de la República, porque a mí siempre me ha motivado servir a la gente y lograr mejorar las vidas de las personas. Cuando yo entro a la academia, yo entré súper jovencito, a los 27 años, pude descubrir que en la academia podemos generar un impacto grande en la sociedad, y a veces uno toca vidas, pero yo creo que a veces más nos las tocan a nosotros. Y realmente para mí la academia, la docencia universitaria, realmente ha cambiado mi vida, porque he podido ver cómo a través de lo poco, mucho que podamos hacer por nuestros jóvenes, podemos contribuir de manera directa con el desarrollo de nuestro país, porque definitivamente nosotros formamos a los futuros concejales, alcaldes, prefectos, presidentes, a los futuros empresarios, a los emprendedores, y cada vez necesitamos gente que tenga la convicción y el compromiso de trabajar por este país, por sus familias, de manera decidida. Digamos que eso ha sido una motivación que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y Dios también me ha dado la oportunidad de estar en los lugares correctos. He tenido también la oportunidad de servir en cada lugar que he estado, he asumido esos retos. Hoy día tengo un reto muy grande en esta universidad. La Hispan MFL es una universidad de Manabí, la Politécnica de Manabí. Quiero que lo conozcan, Edison. Es una universidad pertinente con el sector agroproductivo. Es una universidad especializada en el sector agroproductivo. Y en ese sentido tenemos claramente, digamos que tenemos esa conexión. Estamos en el corazón del campo, en el corazón del sector agroproductivo, y cuánto se ha servido a través de la tecnología, a través de los proyectos tecnológicos, a través del conocimiento que se ha generado. Y eso ha sido verdaderamente, Edison, una conexión que a mí me ha generado muchísimo compromiso y empatía. Hoy ya estoy en la dirección de emprendimiento de esta universidad, con unos retos grandes. Estamos planificando justamente generar una... de hecho, queremos certificarnos en una ISO, que es la de gestión de la innovación. Y realmente hoy día, Edison, las universidades ecuatorianas y en el mundo... He visitado, justamente ahorita estuve en Colombia y en otras de Latinoamérica, tenemos una realidad muy parecida, tenemos que reinventarnos. Y eso reinventarnos implica que tenemos que darnos cuenta qué es lo que es, cuál es el mundo actual, qué es lo que se necesita, porque se está moviendo muy rápido y en ese sentido también tenemos que darle una mirada distinta. Hoy ya estoy en el tema de emprendimiento y ahí yo podría contarte algunas experiencias con el tema público-privado.
Ah, perfecto. Decíamos, gracias, Iván, que justamente nuestros gobiernos autónomos centralizados tienen un espacio a través de Forgada al Aire, no solamente para conocer sobre distintas temáticas, sino también a los actores institucionales y a las propias instituciones a través de sus entrevistados, para poder, en este caso, por ejemplo, saber qué está haciendo la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. Y en esa medida, y para entrar en materia, luego de esta introducción y tu afinidad a la administración pública y al conocer de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí con respecto a los temas especializados sobre los cuales investiga, educa y también se vincula con la colectividad, vayamos un poco aterrizando hacia justamente estas alternativas que a veces parecen ser como, en algunos casos, algo misterioso o es un tabú, que lo público no puede colaborar con lo privado o que lo privado no tiene mucho que hacer en lo público. Creo que esto se desmitifica el momento en el cual entendemos al desarrollo como una responsabilidad integral. ¿Y qué experiencias has tenido tú, Iván, con respecto a estos acercamientos? ¿Cuáles son los principios, digamos, fundamentales para decir que las alianzas público-privadas pueden ser un mecanismo, una estrategia válida para trabajar sobre el desarrollo local?
Yo quiero contar tres experiencias súper concretas desde la práctica, desde la evidencia, de casos realmente que han tenido éxito, no solo para nosotros como institución, sino que principalmente para los sectores a los que nosotros nos debemos. Una alianza que tiene mucho resultado. Nuestro sector acá tenemos uno de los mejores cacaos de fino aroma del mundo. Y nosotros teníamos, digamos que una problemática, teníamos un equipo tecnológico, teníamos mucha información, teníamos investigación y realmente necesitábamos esa conexión. Voy a contarles de una alianza exitosa pública, privada y la academia. Una empresa con accionistas ecuatorianos, empresa Cacao, con accionistas italianos, querían, les gustó el sector, la zona, y querían tener el aval de una universidad. Nosotros como universidad queríamos transferir nuestro conocimiento de una manera efectiva. Hicimos una alianza con el sector privado, la academia, y también se involucra el sector público a través de ciertos organismos de control y de regulación. Firmamos convenio, ¿y qué es lo que ocurre? La empresa Cacao, que es una de las alianzas que tenemos pública-privada, con un tema fuerte que tenemos acá, crean unos laboratorios para todo el proceso de la cadena de valor. Y nosotros como universidad formamos a todos los productores en temas de cooperación, en temas no solo en cooperación, sino que también en temas técnicos y toda la cadena de valor nosotros hacemos la transferencia directa. ¿Qué gana la empresa Cacao? Aparte que nuestros estudiantes hacen en los laboratorios de ellos, que están en nuestras instalaciones, las prácticas. Entonces es un ganar-ganar. ¿Qué gana la empresa privada en este caso? Gana el aval de la universidad, porque nosotros realizamos la evaluación, el testeo, la investigación en toda la cadena de valor. Desde los productores, desde que el cacao está en plantación, hasta la trazabilidad, que nosotros cuidamos muchísimo el cacao. Es un cacao que se exporta a Estados Unidos, a Italia, y realmente va con el aval de nuestra universidad, lo hacemos en alianza con empresas públicas, privadas, y realmente eso ha sido un caso exitoso, al punto de que participamos con unos fondos internacionales, se ganó el fondo y eso fue destinado para los productores. ¿Con quiénes lo hicimos? Con el Consejo Provincial de Manabí, sector público, lo hicimos también con los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso el Cantón Bolívar, lo hicimos con nuestra universidad, con el sector y obviamente con la empresa privada. ¿Cómo lo hicimos? De manera articulada. Nosotros como universidad, nuestra intención es servir. la empresa privada también le interesa tener un aval que los respalde en temas de trazabilidad. Y el sector público necesita también el desarrollo y que sus políticas puedan implementarse. Y eso ha sido una conexión muy exitosa en todos los aspectos como le podamos observar. De ahí tenemos otro caso sumamente importante. Lo trabajamos directamente con un proyecto. Acá tenemos una represa que se llama la Represa La Esperanza. Lo hicimos con el Ministerio de Turismo. Participamos en un proyecto, hemos formado, hemos capacitado y realmente uno de los problemas fuertes que tenemos acá es el tema de la asociatividad. Hemos trabajado en eso, hemos trabajado en temas de inocuidad. Entonces, nosotros como academia tenemos el conocimiento, tenemos paquetes tecnológicos y necesitamos generar esa transferencia y lo hemos estado haciendo. Y otro caso, como para contarte nada más, es justamente con la dirección que yo estoy ahora en emprendimiento. Realmente, el emprendimiento en Ecuador y en Latinoamérica, 3 años y fallan. ¿Sabes por qué fallan? Ya tenemos datos duros alrededor de eso. No falta datos y vamos a trabajar más profundamente en aquello, pero principalmente fallan porque nosotros nos alejamos de lo que el mercado, de lo que la sociedad necesita. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho y cómo hemos articulado ese trabajo? Sector privado, sector público y la academia. ¿Cómo arrancamos los procesos de preincubación e incubación? No lo que queremos nosotros, sino lo que se necesita verdaderamente. De hecho, este mes que ya en menos de un mes vamos a tener ya un comité técnico porque son de manera permanente. ¿A quiénes reunimos? A los principales empresarios del sector y del país, a instituciones del sector público, al sector financiero y por supuesto la academia. Hacemos una especie de taller en este comité y planteamos qué es lo que se necesita. A partir de eso, cada carrera que tenemos aquí en la universidad, generamos un reto de innovación y emprendimiento. Y a partir de eso, hay todo un proceso de mentorías, de tutorías, de formación holística en temas humanos, en arte, en deporte. Pero la idea es que hay un acompañamiento de estas instituciones, tanto del público, privado, porque la idea es que luego de este proceso, esa transferencia llegue directamente a estos sectores. Por lo tanto, el sector financiero que diga cuáles son las condiciones para poder apoyar. Y te cuento cuál es un resultado muy tangible. Crédito más económico. Lo hemos hecho con esta universidad. ¿Qué nos han pedido? Lo único que queremos es que ustedes le den seguimiento al proceso de preincubación e incubación. Entonces, esa es la verdadera articulación. Porque la academia genera seriedad, porque nosotros somos, no somos un ente político, somos un ente que nos debemos al servicio, sobre todo de los que más lo necesitan. Y digamos que eso ha sido muy clave, ¿no? Dar resultados a partir también de la seriedad, Edison.
Y en ese campo tú acabas de topar unos elementos fundamentales que si los queremos resumir, uno es en la capacidad de tener o registrar o descubrir información y convertirlos en datos importantes para que esta información obviamente nos permita tomar las mejores decisiones. Otro elemento importante que tú nos acabas de indicar es de que hay un ejercicio proyectado, es decir, que hay una buena planificación y que se vea el ganar-ganar tanto en el sector público como en el sector privado y de todos los actores que se encuentran alrededor del proceso. Y yo diría que en una tercera línea es cómo esto se lo ata no a un momento de la vida de hoy, de la historia de la organización o del proyecto, sino que cómo se lo ata, yo diría, a algo mucho más ambicioso, a que tenga una proyección a largo plazo, porque también hay que tratar de identificar con todos esos elementos la sostenibilidad del proyecto. Caso contrario, si no hay estos motores, pueden irse bajando de la camioneta, si lo ponemos de manera coloquial, uno u otro sector. En esa medida, pensando ahora un poco en los gobiernos autónomos descentralizados, tú sabes cómo se conforman, cómo está su nivel político, su nivel administrativo con la sociedad civil. La idea, ¿cuáles podrían ser estas recomendaciones de la experiencia que tienen ustedes como Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí para que los gobiernos autónomos centralizados crean más en ese tipo de estrategias, alianzas público-privadas y comunitarias, se involucren más en estos procesos o busquen a través de la academia, en este caso como el SPAM, la posibilidad de generar más proyectos, porque pueden ser estos en torno a lo productivo, pero me imagino que pueden ser igual de aprovechables en materia de salubridad o en materia cultural patrimonial o en otras líneas de trabajo que tienen justamente los municipios o los consejos provinciales o las juntas parroquiales.
Y gracias, Edison. Es muy importante el tema del diálogo y todos hablar hacia un mismo horizonte. En el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, a veces internamente se les supera la capacidad de operación y eso es muy entendible. Y ahí es donde debemos buscar la articulación. Nosotros acá hemos buscado generar esos espacios también con los GACs. Y hemos trabajado en mesas técnicas, tanto de seguridad en el sector productivo y de turismo también. Entonces, digamos que la principal recomendación que podríamos dar es, primero, definir el horizonte hacia dónde se pretende llegar. Esto es un tema de conversación, decir, esto es lo que queremos. Y en el momento que ambos sectores, estoy seguro que es así, hacemos match, coincidimos, realmente eso tiene que ser plasmado. Todo lo que se planifica debe ser ejecutado para poder tener unos resultados de impacto. Cuando hay un resultado, como ejemplo, eso es lo mejor que puede suceder porque genera credibilidad y confianza. Por lo tanto, considero que los GACs es importantísimo que trabajemos de manera articulada con la academia a través de los datos que generamos. Te voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos unas riberas de un río e hicimos todo un estudio. Tenemos un libro, se lo dimos por completo a la nueva administración que ingresó y ellos ya han empezado a tomar decisiones alrededor de eso. Damos el acompañamiento, damos el asesoramiento y la idea es justamente hacia aquello. Hay muchos recursos internacionales, concursos, y hemos nosotros participado como dándole el aval y hacemos los estudios para que el GAT pueda ejecutarlo y pueda obviamente desarrollar esos proyectos. Digamos que esa es la articulación primordial que se debe realizar. Nosotros como academia hacemos los estudios. Hicimos otro estudio con una planta procesadora de cítricos acá, lo hicimos con el gobierno provincial de Manabí. Para una comunidad. Pusimos todo nuestro recurso a disposición, tuvimos todo el plan de negocio y se lo entregamos para que ellos puedan acceder a financiamiento. Y digamos que esa es la articulación que efectivamente se debe desarrollar. ¿Cuál es la finalidad? No generar separación, trabajar de manera articulada. Y en eso siempre es importante que existan actores dentro de cada uno de los estamentos que tengan la posibilidad de generar esa conexión. Por ejemplo, acá, cada uno desde su área intenta generar esos acercamientos con los GACs para que podamos trabajar en conjunto. De hecho, estamos trabajando con el GAC de Bolívar y de hecho se contribuyó mucho en esa propuesta, sobre todo de turismo rural que hay acá. Y digamos que siempre va de la mano con lo que nosotros como académicos podemos hacer, que es con la generación de datos, con la transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. Digamos que eso es lo que nosotros hemos hecho y de acuerdo a nuestra experiencia nos ha dado resultados. La gente, te cuento, Edison, tiene mucha confianza en la academia. Cuando ven que está avalado por la academia, da información y sobre todo sienten la confianza de que los proyectos se pueden ejecutar. Los GACs tienen una función que es muy clara y tiene competencias muy claramente definidas. Y en esas competencias siempre van a buscar el desarrollo de la sociedad. Nosotros como academia también buscamos el desarrollo. Y para mí esa es la mayor coincidencia que tenemos. Y lo único que se requiere es sentarnos, conversar en puntos muy puntuales y definir una hoja de acción, una línea bajo un esquema planificado y que se pueda ir articulando. Digamos que por ahí existe una vía, pero siempre se requiere decisión. decisión política y de ambas partes. Nosotros como academia te cuento que hemos trabajado con todos los sectores, con todos los GACs, con toda la gente que se requiera. Nuestra máxima autoridad ha tenido una predisposición con todos los que necesiten de nosotros, le vamos a apoyar. Y te cuento que a veces estamos a full con trabajo, pero nosotros buscamos los medios para buscar cumplir con todo, porque ese es un compromiso que a veces también se genera se influye porque digamos que las directrices son esas. Nuestra rectora ha dado esa directriz y estamos alineados a eso también.
Claro que sí, Iván. Vamos a dar como una idea muy general en nuestros gobiernos autónomos centralizados. Y agradecemos la participación de Iván. Iván nos está contando sobre su experiencia particular con esta relación entre la alianza público, privada y comunitaria, y cómo esta ha llegado a generar varios proyectos. Y también cómo finalmente hay elementos que se tienen que destacar, como la información, ¿no es cierto? El ejercicio mismo de transformar la información a datos, de tener claridades a través de la planificación y, por supuesto, cómo establecer estrategias que no sean de corto plazo, sino que permitan mirarse de mediano y largo plazo. Pero tú mencionaste algo de inicio. Y que sería bueno que a nuestros gobiernos autónomos centralizados se las pueda indicar ya no solamente como el ejemplo, sino como esos elementos claves para cualquier tipo de proyecto. Tú decías, es importante tener en cuenta que al iniciar una alianza público-privada es importante el ganar-ganar. Hagamos una reflexión sobre cuál sería el ganar-ganar para un sector privado. Tú decías que los conoces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca el sector privado cuando establece una relación con lo público? ¿Cuál sería el ganar-ganar de un gobierno local al entrar en cualquier tipo de estos proyectos? ¿Y cuál sería el ganar-ganar de pronto en la propia comunidad? Tú acabas de mencionar, por ejemplo, alguno, que la comunidad se sienta a gusto o con confianza con la universidad, ellos tranquilamente facilitan información. Muchas veces cuando la información es pedida por otros actores, hay muchas sospechas de cómo se va a utilizar esa información. ¿Será para subir más impuestos? ¿Será para tener un fines para, como es, más oscuros? Digamos que ahora con el tema de la inseguridad, todo puede ser potencial de alguna criminalidad. Pero en este ganar-ganar, hagamos una pequeña reflexión, identifiquemos esos elementos claves, porque estoy seguro que nuestros gobiernos autónomos centralizados, en el momento que se planteen un proyecto, querrán obviamente tener en cuenta estos elementos.
Claro que sí. Es indispensable, digamos, en primer lugar, establecer una hoja de ruta y dentro de esa hoja de ruta lo primero es definir un acuerdo. Un acuerdo a lo que se comprometen cada una de las partes, porque deben haber responsabilidades de todos los actores que buscan hacia el cumplimiento de un mismo proyecto. Digamos que para mí eso representa el primer paso porque le da la formalidad, le da la seriedad y le da un marco de acción. Listo. ¿Y qué deben establecerse en esos acuerdos? Digamos que incluso intrínsecamente, ¿cuáles son esos aspectos que cada uno de los actores gana? ¿El sector privado qué gana? El sector privado lo que busca es que la empresa tenga la capacidad de generar valor. ¿Qué significa capacidad de generar valor? Que la empresa o la organización tenga la posibilidad de permanecer en el tiempo, de generar rentabilidad, de tener buen posicionamiento de imagen de marca. Digamos que esos son alrededor de los fines principales. Ser rentables, digamos que es otra de las finalidades. Digamos que eso es uno de los aspectos que busca ganar el sector privado, que siempre va a ser más beneficioso cuando está con el respaldo también de la academia, con el ejemplo que les di hace un momento, y también del sector privado por el tema de procesos, en el tema de agilidad de procesos, en el tema de formación. Entonces la academia puede contribuir mucho en eso y el sector privado se apalanca porque a veces los recursos son escasos. Entonces por ahí puede existir unos beneficios muy importantes. En el sector público los beneficios que son bastante tangibles para ellos, tiene que ver con los indicadores también de desarrollo, la posibilidad que tiene para mejorar las condiciones de vida de las personas, el crecimiento también económico, y esos indicadores son importantes. Por lo tanto, que el sector privado también se desarrolle para el sector público va a ser un aspecto importante porque de manera implícita, podríamos decir que eso también contribuye al mejoramiento de la seguridad, porque la inseguridad también tiene que ver mucho con las inequidades, tiene que ver mucho con la ausencia del sector privado, del sector público. Entonces, digamos que eso es importante. Por aquí yo pasaba sin, bueno, no voy a decir el lugar, pero era un lugar muy abandonado, donde se deja, no es en este cantón, pero la gente fumaba, se dedicaba. Les han colocado un parque súper bonito, un espacio para compartir ahí, para hacer ejercicio. Y yo ahora paso por ahí y los veo que están haciendo esas actividades. Y cuando el sector público apuesta por eso, es importantísimo. Y en los estudios, pues, estamos en la academia, estamos para hacer estudios, estamos para tener datos y entregarlos, procesarlos. Digamos que esa es nuestra función en el tema de vinculación, para generar programas, para desarrollar aplicaciones, para desarrollar tecnología. Y eso lo podemos poner a disposición también del sector público y privado. Entonces el sector público gana con eso. ¿Y qué ganamos nosotros en la academia? Nosotros ganamos, bueno, primero que cumplimos nuestra razón de ser. En segundo lugar, podemos tener la satisfacción de que nuestros datos, de que nuestras aplicaciones, paquetes tecnológicos, de que se ponen a disposición, porque ¿de qué sirve de que lo tengamos y quede aquí? Nuestra finalidad es que pueda ser replicado y que pueda ser útil. Entonces, como academia ganamos eso. Obviamente también tenemos indicadores que cumplir, temas de vinculación, de academia, de innovación. Recién ahorita salió otro nuevamente el modelo de evaluación. Digamos que también debemos cumplir esos indicadores que también nos benefician, pero realmente por convicción nosotros creemos que esos resultados deben ser puestos a disposición. Y obviamente eso gana, nosotros también ganamos porque la gente lo reconoce. Esta universidad, me refiero al SPAN, ha sido creada con esa finalidad porque está en medio del campo. Nadie se pudo imaginar que pudo nacer una universidad aquí y su origen fue ese. Entonces, cada uno, desde su razón de ser, tiene un beneficio. Y si nos juntamos todos, el beneficio es principalmente para la sociedad, que es lo que buscamos. Pero siempre en el marco de un acuerdo, de definir una hoja de rutas, de establecer compromisos. De ir en el marco de una planificación que nos permita ir evaluando si cumplimos o no, digamos que principalmente eso es.
Estamos conversando con Iván Zambrano, docente de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, tema alianzas público-privadas. Y vamos ya viendo entonces esos elementos, mis queridos amigos y amigas de los gobiernos autónomos centralizados, cómo el sector productivo le apunta también, obviamente, a incrementar su patrimonio, por supuesto, al fin de lucro, al cual también es su objetivo como tal, pero sin perder de vista estas ganancias también que pueden ser importantes y que los mencionó Iván. Es decir, pensemos en todo el tema de lo que implica trabajar colectivamente por el desarrollo de un territorio, genera responsabilidad social, responsabilidad ambiental, que es lo que hoy por hoy también se valora mucho cómo es para los productos que genera en el sector privado. Nos decía también Iván Zambrano que a través de los gobiernos autónomos centralizados existen indicadores que hablan de la rentabilidad social, el crecimiento económico. El crecimiento, cómo es el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? El cumplimiento de las metas e indicadores de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y en la universidad, que también era un elemento importante que está asociado mucho a la comunidad, cómo toda la investigación, el cumplimiento de su naturaleza, permite también la posibilidad de tener material, información, documentos, artículos, publicaciones que puedan alimentar por una parte la docencia mismo que tienen, pero también proyectarse al mundo con mucha eficiencia y con mucho carácter sobre lo que es un territorio o lo que hace un proyecto al mundo en general. Esa es la gran posibilidad que tiene la academia de ser una voz en el mundo. Estamos llegando casi al final de esta etapa de la entrevista, pero no quisiera que te vayas, Iván, sin que pudiéramos conversar sobre, si bien esto es una estrategia muy importante, ¿cómo hacer para animar entonces a que nuestros gobiernos autónomos centralizados busquen a la academia o busquen al sector privado o intenten generar este tipo de proyectos? Hoy por hoy, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Centralización da algunas pistas a través de la normativa. No por ellos se han hecho estas muy explícitas o se han hecho, digamos, que se han replicado en el territorio, pero existen modelos de gestión para fortalecer las empresas público-privadas, existen iniciativas para que se trabaje en mancomunidad y en consorcio, se menciona justamente la cogestión comunitaria como formas de gestión de los gobiernos autónomos centralizados, y son justamente estos espacios los que a veces vemos muy poco en el territorio. Experiencias buenas como las que tú mencionas pueden ser que a veces le interese a un alcalde, pero al siguiente alcalde de turno ya no sea tan importante. ¿Cómo hacer para que esto permanezca en el tiempo? ¿Qué podría hacer, digamos, que los actores, el propio hogar, del sector privado, la universidad, la comunidad, para que estos temas que vemos que son importantes se vayan sosteniendo en el tiempo?
Y lo mencionaba hace un momento el tema de los acuerdos, por eso yo hacía mucho hincapié en el tema de la formalidad, pero sobre todas las cosas, tener una agenda común, que más allá e independientemente de quién venga, es más, nosotros también en la Universidad de los Cargos somos temporales, digamos que todos somos temporales, pero ¿qué no es temporal cuando uno define dentro de un tiempo, una hoja de ruta, una visión hacia dónde uno quiere llegar, y si uno plantea cuáles son los aportes que se puedan dar en ese mismo contexto que te decía Edison, tranquilamente eso puede seguir subsistiendo. El tema no es ausencia de normativas, no, el tema no es, yo considero que es un tema a veces de que hace falta, por ejemplo, para mí este espacio es muy importante porque ayuda a comunicar. Entonces, a veces no sabemos cómo hay que hacerlo, a veces no lo tenemos identificado, y yo creo que eso es importante, que igual se sepa con claridad que la academia tiene las puertas abiertas, estoy seguro que el sector, los GACs también, y a la final es un tema ni siquiera de que los GACs busquen a la academia, ¿no? Ni que la academia a los GACs, sino que este es un tema de que cada uno de los actores tenga claro qué es lo que tiene que hacer y que hoy día nadie puede ir solo. Quien pretende ir solo está destinado a no tener éxito. Hoy estamos en un mundo que avanza demasiado rápido. Los mayores cambios de la historia los estamos viviendo en estos últimos años. Entonces, ¿qué requerimos? Ir de la mano, en conjunto, apoyados. Entonces, es importante que cada uno de los actores sepa, por eso es importante la comunicación. Y este espacio es muy bueno para aquello, que sepa que debemos ir de la mano, de manera articulada, y cualquiera que tenga la iniciativa, tenga la posibilidad de hacer un acercamiento. Y en ese sentido, las universidades debemos tener el compromiso de tener las puertas abiertas para ese tipo de iniciativas. Y los GACs, lo mismo. Entonces, esto no es de que uno va o el otro, no, esto es un tema de todos. Y cuando todos entendemos que ir de las manos es mejor que ir solos, yo creo que eso es realmente un avance importante. Este es un tema cultural, esto es un tema de mentalidad, este es un tema de proyección, y ahí hay que trabajar muchísimo. Y también como académicos tenemos un reto grande de ir generando en espacios académicos y no académicos, este tipo de conversaciones en los que podamos decir con toda la claridad y con todas sus letras que estamos para servir y que tenemos las puertas abiertas y que podemos contribuir en tal cosa. Entonces, todo debe partir también de cuál es la razón de ser de cada una de las instancias y entender que no podemos ir de manera individual, sino que colectiva, porque cada uno tiene una competencia, un rol distinto, y eso complementa. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya lo otro va a ser más llevadero, porque tener una iniciativa no es difícil, Edison. Una vez que se inicia se empieza una acción, ya se va generando por inercia, se va avanzando. Yo creo que uno de los pasos más difíciles a veces es la iniciativa, dar el primer paso, decir vamos a hacer esto y lo colocamos, empezamos. De ahí en adelante yo creo que es un compromiso que debe estar siempre, insisto, enmarcado en acuerdos formales, bajo un modelo de gestión que sea más allá de una persona, que sea institucional, que sea por la razón de ser.
Y con esto, con este mensaje nos vamos, pues de todos nuestros gobiernos autónomos centralizados, vamos a buscar esas iniciativas, atrevámonos a pensar asociativamente, busquemos las formas de compartir conocimientos, compartir recursos, ahora que en una situación social y económica sobre la cual que estoy de acuerdo contigo, Iván, merece justamente articularnos, merece juntarnos y yo me voy con esta última frase que tú dijiste, demos el primer paso. Espero que el tiempo en radio siempre es muy corto, me quedan algunas cosas más por pensar, sin embargo, creo que también hay elementos importantes que se han dicho el día de hoy y que seguramente van a calar en nuestros gobiernos autónomos centralizados. ¿Cómo te has sentido, estimado Iván, en esta entrevista? Espero que más que entrevista haya sido una tertulia y volverte a tener otra vez aquí en nuestra estación.
No, muy contento, Edison, agradecido, y me gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando que, si bien es cierto, estamos viviendo los momentos, yo creería, de lo que yo tengo su razón, los más difíciles, de los más duros. Yo los invito a tener una actitud positiva, a mirar con esperanza que dejamos realmente el tejido social. Que a veces parece que está roto, pero yo confío mucho en la gente. Yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza. Yo creo que sí podemos salir de esto, de esta situación tan compleja que a veces nos quieren ver derrotados, tristes, pero que no, que está en nuestras manos recomponernos. A veces nos sentimos muy frustrados, a veces nos sentimos muy mal. Pero yo los invito a que nos automotivemos también, que creamos en nuestro país, que creamos que podemos salir adelante, de que juntos siempre es mejor. Muchísimas gracias, Edison, por esta invitación.
Y gracias a ti, también gracias a quienes han podido hacer posible que esta conexión se realice, a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, a ti, por supuesto, Iván, a nuestros amigos en controles que hacen nuestra radio Voz Andina Internacional, y a quienes todos ustedes nos siguen día a día, martes a martes, en este programa que se llama Forgada al Aire. Yo soy Edison Mafla, y con todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.